Tenemos algo muy grande que celebrar, Iglesia. Muy grande que celebrar. Pero algo que nos puede generar muchas dudas a la hora de lo que podemos estar diciendo o de lo que podemos estar creyendo. Incluso a veces creo que asumimos esto porque si no lo asumes es como que eres muy malo. Entonces yo acepto esta parte. Pero mira, qué difícil es empezar a pensar y creer que Jesús resucitó, y estamos celebrando eso, Domingo de Resurrección. Jesús ha resucitado. Qué importante es decir que Jesús ha resucitado. Incluso, recuerdo una vez en una iglesia, en el culto, en esta iglesia, que cuando terminó todo, el pastor que estaba, el que estaba dirigiendo la predicación y todo, dijo al final, quietos, todos se iban, abrid todas las puertas, hoy en día es más fácil porque están todas abiertas, y entonces vamos a gritar todos juntos, Jesús ha resucitado, y todo, Jesús ha resucitado. Pero, no sé, ¿cuánta de estas personas que gritamos Jesús ha resucitado realmente creían que Jesús ha resucitado? Pleno siglo XXI, iba a decir 20, 21, qué difícil es creer que Jesús ha resucitado. Qué difícil, porque, bueno, ¿quién se va a creer eso? ¿Quién? Ya está bien de mitos y ya está bien de cosas raras y Jesús ha resucitado. Y no solo Jesús ha resucitado, que encima en uno de los versículos él dice, a mí nadie me da la vida, si me la doy yo. Pero bueno, Jesús, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué difícil es creer que Jesús ha resucitado? Es más, me cuesta menos creer que no que creer que sí. Y están los argumentos de, bueno, si Jesús ha resucitado, que me lo demuestren. Demuéstramelo. La verdad es que esta parte es muy difícil porque la historia, los acontecimientos históricos, no se pueden repetir para demostrar nada. Hay alguien que dice que cuando cruzas un río, para demostrar que has cruzado el río, lo cruzas otra vez, pero ya no lo cruzas por el mismo sitio. Es como decir, bueno, ya no es la misma agua, ya no son las mismas piedras, ya no es la misma posición, ya ha cambiado todo. Repetir la historia es muy difícil. Pero nosotros decimos que me lo demuestren. Si me lo demuestran, que estamos en la época de la demostración, de la ciencia, de que todo se repite. Esto no se puede repetir y la historia no se puede repetir. Entonces, pero que me lo demuestren. Quiero evidencias que me por lo menos me hagan pensar que Jesús ha resucitado de verdad. Todo esto lo pensamos y está a lo mejor muy dentro de nosotros. Y cuando decimos, bueno, celebramos que Jesús ha resucitado, ¿por qué? Porque nos toca el Domingo de Resurrección celebrar que Jesús ha resucitado. Yo quiero evidencias. Mira, nadie nunca en la vida ha salido de la tumba. Lázaro, tampoco me lo creo. Tampoco, también me cuesta creerlo, porque ¿cómo va a salir Lázaro encima 4 días allí? Bueno, hubo testigos, pero todos estaban confabulados, que nadie ha salido jamás de la tumba. Además, desde que resucitó Jesús, yo no he visto a nadie que vuelva a la vida. También, una cosa que escuché en la televisión la semana pasada, es que somos una sociedad moderna, dichosa palabra, moderna. Entonces, como modernos, tenemos que empezar a pensar en las cosas que son modernas. ¿Cómo no vamos a creer cosas que decimos o dicen que son parte de la mitología o respuestas que se daban para situaciones que no era posible que ocurriesen? Somos modernos. Por eso tenemos que, como sociedad, evolucionar. Y por eso, como iglesia, nos obligan o obligan a que evolucionemos, palabra que no encaja muy bien con la iglesia, por supuesto, e incluso que nos dicen que una forma de ser modernos como iglesia es adaptar nuestro pensamiento al limitado pensamiento del ser humano, que solamente podemos creer lo que se ha demostrado, lo que ellos quieren o lo que la sociedad pide. Por eso la resurrección no encaja con nada, no encaja con nada. Jesús ha resucitado, no encaja. Otra cosa que a veces no encaja, bueno, Jesús volverá otra vez, no encaja, cuesta mucho creerlo. A ver, que venga, cuando venga, espero que te pille preparado, espero que me pille preparado, espero estar seguro de mi relación con Él. No podemos creer en mitos, en ritos o en tradiciones. Y entonces, siglo XXI, Jesús ha resucitado. Ya está bien que somos modernos, ya está bien que somos una sociedad muy inteligente, que está demostrando grandes cosas, que está luchando contra virus que son muy difíciles de luchar, que sabemos lo que es verdad y lo que es mentira. ¿Sabes qué me hace creer que Jesús ha resucitado? Que quizás las dudas de la sociedad moderna fueron las dudas de la sociedad en la que Jesús resucitó. Yo tendría mis dudas si realmente dice Jesús ha resucitado, y cuando ha resucitado resulta que todos los discípulos dicen, bien, que ha resucitado, como lo dijo, fíjate qué bien, todo maravilloso como lo dijo. Pero es que empiezas a mirar en la Biblia cuando Jesús resucitó y es que encuentras, lo que encuentras son personas que dudan de que Jesús ha resucitado. En el momento en que Jesús resucitó y en la Escritura, en la Biblia, encuentras que lo que hay son dudas. No aplausos, no gloria a Dios que ha resucitado, no, yo necesito verlo. Es la misma inquietud que tú tienes es la que tuvieron los discípulos, las personas que estuvieron al lado de Jesús. Tomás, en Juan 20, en la Nueva Versión Internacional, dice, mientras no vea yo la marca de los clavos en sus manos y meta mi dedo en las marcas y mi mano en su costado, no lo creeré. Tomás, una de las personas que estuvo al lado de Jesús, una de las personas que escuchó de Jesús que moriría y que resucitaría. Y él dice tajantemente, le dice, hemos visto al Señor, versículo 25 que está ahí, mientras no vea la marca de los clavos en sus manos y no solo eso, vale, puedo verlo, pero a lo mejor la vista me engaña. Entonces, meta mi dedo en sus marcas y mi mano en su costado, no lo creeré. Mira, esto, aquí tienes que pensar que realmente Jesús había muerto. Porque lo que está diciendo es que él era consciente de que habían enterrado a Jesús. Y no solo consciente, sino las heridas que habían infligido en el cuerpo de Jesús. Y no solo este costado, cuando fue pinchado por el soldado y salió agua, señala una evidencia de un cuerpo muerto. Lo que está diciendo Tomás es que, mira, yo soy moderno. Yo necesito evidencias. Yo no me lo creo así porque sí. Dice, un poquito más abajo, una semana más tarde, estaban los discípulos de nuevo en la casa y Tomás, el incrédulo, la sociedad del siglo XXI, incrédula, estaban con ellos. Y aunque las puertas estaban cerradas, Jesús entró. Y poniéndose en medio de ellos, los saludó y le dijo, paz sea con ustedes. No sé, esta escena aquí me faltaría como un grito o algo. Porque mira, la casa estaba, las puertas estaban cerradas. Y dice que Jesús entró. ¿Cómo que entró? ¿Abrió la puerta? ¿Pasó a través de la puerta? ¿Se podía tocar? ¿No se podía tocar? ¿Cuántas cosas que no entendemos? ¿Cuántas cosas que se escapan de nuestra mente? Pero es que hay muchas cosas que se escapan de parte de Dios de nuestra mente. Porque déjame decirte que ni tú ni yo somos Dios. Ni tú ni yo tenemos la capacidad de Dios. Ni tú ni yo podemos crear, transformar y modificar como lo hace Dios. Ni tú ni yo. Entonces entra Jesús y dice, la paz sea con ustedes. Aquí vengo, pueblito. ¡Ah! Todos asustados. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Luego dijo Tomás. Pasó una semana, ¿eh? Luego le dijo a Tomás, pon tu dedo aquí y mira mis manos. Acerca tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino un hombre de fe. Una semana después. ¿Pero dónde estaba Jesús cuando Tomás estaba hablando esto? ¿Dónde estaba Jesús? ¿Cómo es que Jesús? ¿Es que se lo han chivado? ¿Es que se lo han dicho? ¿Dónde estaba? Vino una semana más tarde y dice, mira, pon tu dedo aquí y mira mis manos. Y ahora deja de ser incrédulo y cree, porque yo he resucitado, dice Jesús. La reacción de Tomás es impresionante. Para nosotros es una frase, pero en realidad, en el contexto en el que estaba diciendo, entendiendo las palabras que estaba diciendo, lo que está diciendo es impresionante. Señor mío y Dios mío, exclamó Tomás. No es usar el término de Dios como nosotros podríamos decir, gracias a Dios, así como... No, aquí yo veo a un Tomás totalmente derrumbado en positivo, Señor mío, Jesús, curios, mi dueño y Dios mío, confesando que Jesús era Dios, Tomás reconoció que estaba equivocado. La petición de Jesús es, deja de ser incrédulo y sé un hombre de fe. Quizás la petición de Jesús que puede lanzarnos es, dejemos como sociedad, como creyentes, de ser incrédulos y vamos a ser una sociedad o una iglesia de fe, de poder creer. Porque has visto, has creído, le dijo Jesús, y ahora viene para nosotros esto. Dichosos los que no han visto y sin embargo creen. Jesús hizo muchas otras señales y milagros. Ahora, ¿los crees? Oh, hombre, necesito evidencias, pero mira lo que está pasando aquí con alguien que no creía porque era igual que nosotros, porque es igual que nosotros. Tomás es igual que nosotros, igual que nosotros. Jesús hizo muchas más cosas. Dichosos los que no han visto y sin embargo creen. Dichoso eres si no has visto y crees. ¿Cómo que Jesús está diciendo, mira, yo sé que esto de la resurrección os va a costar? Yo sé que lo de la resurrección vais a poner muchas pegas, muchas dudas, o lo vais a tomar como algo religioso que va a ser parte de la vida de la iglesia, pero bueno, decimos, Jesús ha resucitado, ya está, no. Créelo como en este momento Tomás lo creyó, Señor mío y Dios mío. Es que cambió su vida. Si ya estaba cambiada por seguir a Jesús, ahora está requete cambiada porque por fin entiende que Jesús ha resucitado. Sus palabras son verdad. Jesús es verdad. Jesús en verdad es Dios hecho carne. Y aquí Jesús ha resucitado. Nadie le ha resucitado. Él ha resucitado. Él ha resucitado. Es que hasta decirlo me cuesta no creerlo, sino disfrutar de las implicaciones que puede tener esta resurrección en nuestras vidas. Mira cómo se refleja en el Nuevo Testamento. Hay una parte que en las apariciones de Jesús son muy importantes, porque tú puedes decir, bueno, es que los discípulos armaron todo una parafernalia para buscar a Jesús. O puedes decir, es que hicieron, déjame decir esto con mucho cuidado, hicieron como espiritismo, que podemos pensar, para que el Espíritu de Jesús venga y hable con ellos. Y en absoluto aparece nada de eso. Porque muchas veces dice, se hizo ver. Este se hizo ver o se presentó, como podéis ver aquí, es que Jesús mismo fue el que se presentó. Nadie le llamó, nadie hizo ningún, entre comillas, conjuro para que apareciese el Espíritu de Jesús y les hablase en palabras medio raras. No, él se presentó porque Jesús tenía vida, él podía moverse, él podía entrar, él podía hablar, él podía decir lo que quisiese. Y además, de esa forma, él mismo dice, y se cumple, yo Mateo 28, 20, como veis aquí, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Por qué digo esto de los conjuros o de poder decir? Porque sí hay personas que piensan esto, sí hay personas que piensan que lo que hicieron los discípulos, aparte de inventarse toda una historia o todo, ellos mismos se crearon como cierta imagen o buscaron la forma o la fórmula de que Jesús apareciese con ellos, apareciese. Y en los textos, muchos textos, no aparece así. Dice que se hizo ver quién, Jesús, quién es como de, él mismo apareció con la escena de Tomás. De Tomás, que podemos ser cualquiera de nosotros, con la escena de Tomás, quien aparece es Jesús. Nadie estaba llamando a Jesús, nadie estaba esperando a Jesús, nadie estaba haciendo nada para que Jesús apareciese. Jesús apareció, es más, si me apuras, la puerta estaba cerrada. Veremos un poco más adelante por qué estaban encerrados y con las puertas cerradas. Jesús, de forma voluntaria, se presentó. Porque, ¿sabes? Jesús resucitó y está vivo. Y está vivo. Eso tiene implicación, claro que tiene implicación, porque en este momento ya podemos decir, ¿quién es el dueño de la vida? Jesús. No, es Dios. No, pero ¿quién es Jesús? Señor mío y Dios mío. Luego tú puedes parar y mirar todos estos textos. Se hizo ver y se presentó. Y es la forma en griego que habla de que él mismo lo hizo. Nadie le llamó. ¿Crees que todos creyeron o solamente es Tomás? Porque siempre decimos, bueno, pero el único que no creyó es Tomás. Mira, déjame hacer un repaso de la historia de las personas que se acercaron a buscar a Jesús o que pudieron ver a Jesús. Cuando las mujeres fueron a ¿cómo se llama? Embalsamar el cuerpo de Jesús, ellas no pensaron que Jesús estaba vivo, si no lo hubiesen ido a embalsamar, ¿entendéis? Iban a embalsamar. Quizás la duda que tenían era a ver quién me ayuda a mover la piedra para poder embalsamar y darle la muerte digna que Jesús se merece. Estas mujeres no creyeron en la resurrección de Jesús. Y cuando el ángel se les apareció, estas mujeres se asustaron. Y cuando estas mujeres vieron lo que el ángel les había dicho, salieron corriendo a avisar a los discípulos, pero ellas no creyeron. ¿Cómo iba a resucitar Jesús? ¿Cómo es que iba a resucitar? Pedro, cuando las mujeres se lo dijeron, no creyó lo que las mujeres le estaban diciendo. Pedro no creyó en la resurrección de Jesús hasta que él mismo vio con sus propios ojos lo que había pasado. La tumba estaba vacía. También un detalle aquí muy importante. La tumba, sabían cuál era. Todos sabían cuál era. Porque algunos dicen, no, que Pedro se equivocó de tumba y era una sin estrenar. No, pero, por favor, si estaba súper protegida esta tumba porque tenían miedo de que Jesús resucitase o se cumpliesen lo que había dicho, o peor, que los discípulos robasen el cuerpo de Jesús, Pedro se acercó a la tumba. Sabían cuál era. Era la tumba que estaba custodiada por centinelas, que en ese momento no estaban porque habían huido. ¿Qué pasó con los discípulos? ¿Creyeron? No creyeron. Los discípulos no creyeron hasta que vieron a Jesús. No creyeron. ¿Qué pasó con este otro un poco más tarde? Con Saulo, que luego lo conocemos más como Pablo. ¿Creyó? No creyó. Él siguió aclamando o siguió adorando al Dios del Antiguo Testamento, que no es el Dios que nosotros vemos, o si es el Dios, perdona, pero no es el Jesús resucitado. Él no veía en Jesús a Dios, él veía en Jesús a un impostor. Pero cuando de repente se apareció Jesús, Jesús resucitado, Pablo entendió todo. Pero Pablo no, por supuesto que no creyó nada de eso. ¿Qué pasó con los dos que iban por el camino de Emaús? Déjame hacer un paréntesis, que no quiero que quede la duda. Dios del Antiguo Testamento es el mismo que el del Nuevo Testamento. Cierro paréntesis. Nunca lo dudes, es el mismo, es el mismo. Y aunque te digan, no, es que este es más violento y este es más de amor, es el mismo, exactamente el mismo. Cierro paréntesis. Sigo. ¿Qué pasó con los de Emaús? Los de Emaús creían, no, los de Emaús iban contando lo que iban pasando. Y se acercó Jesús, se puso a su lado y Jesús contó y Jesús habló, pero ellos no pensaron que era Jesús, porque quizás estaban dudando de que Jesús había resucitado. Entonces, ¿qué vemos en el Nuevo Testamento? Vemos gente sin conocimiento que dice, ha resucitado y todo, resucitado, bien, bien. No, vemos gente normal como tú y como yo, que dejan escrito que dudaban, pero en sus dudas Jesús contestó, respondió y apareció. Ellos vieron a Jesús, tuvieron el privilegio de ver a Jesús, pero recuerda lo que dice Jesús, más bienaventurados los que creemos sin tener necesidad de ver. ¿Y tú? ¿Qué es lo que crees? ¿Qué es lo que crees? No, yo soy como Tomás. Bueno, pues Tomás creyó al final. Tomás creyó. No, yo soy más como Pedro. Bueno, Pedro creyó. Yo soy más como las mujeres. Las mujeres creyeron. Yo soy más como los discípulos. ¿Quién? Los discípulos creyeron. O yo soy más como Saulo, tarde un poco más. Saulo creyó. Saulo predicó. Mucha gente aceptó a Jesús por Saulo. Yo soy más como yo soy más científico como tú. ¿Y los demás qué te crees que eran? Los discípulos, en sus medidas, ¿qué te crees que eran? ¿Qué crees? Gente inculta, gente ignorante, gente que creía cualquier cosa que le pusiesen por medio. No, eran personas normales, con los conocimientos de la época, pero personas que trabajaban, que luchaban, que vivían de forma igual que tú y que yo. La resurrección de Jesús, déjame, les pilló totalmente por sorpresa y cambió sus vidas, absolutamente, absolutamente, absolutamente. No te quedes con la parte de, y si no es, no es posible, no es para el hombre no es posible, ya te lo digo, para Dios, por supuesto que sí. Por supuesto que sí. ¿Qué necesitas? Creer. Ah, pero en esto ver. Más bienaventurados los que creen sin ver. Más bienaventurados los que creen sin ver. Y que confían en los testimonios, forma de verificar la historia de aquellos que vivieron con Jesús. Mira estos textos. Pero hay uno que quiero que guardes un poco de fuerzas para uno que tengo más adelante. Pero mira estos dos textos. En Marcos 16, 14, 15... dice, finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados en la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque ellos, es que no creían, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Voy a leerlo otra vez. Finalmente se presentó a los 11 mismos. ¿Qué 11? Los que habían estado con él, pero eran 12, acuérdate de que Judas ya no estaba. 11 mismos, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón. Pero si es que creer que Jesús ha resucitado es difícil, Es difícil. No está diciendo que todos creyeron de repente sin tener ninguna duda. No, no. Dureza de corazón porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo, id por tanto y predicad el evangelio a toda criatura, porque lo que yo os he enseñado es verdad. Y lo que yo os he enseñado da libertad. Y lo que yo os he enseñado vale para toda criatura, para todas personas, para todas las generaciones, para todas las culturas, para todas las sociedades, para todos, vale. ¿Por qué? Porque yo he resucitado. Dejad de ser incrédulos. Y la palabra aquí, que me llama mucho la atención, les reprochó. Es como Jesús un poco, voy a decir, enfadado. Dice, pero bueno, ¿qué necesitáis para entender que yo he resucitado? ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitas? ¿No te han dicho todos que me han visto? ¿No te valen los testimonios de las personas que me han visto? Ellos estaban sentados con incredulidad y dureza de corazón. A veces lo que nos hace no creer que Jesús ha resucitado es incredulidad, dureza de corazón. No somos iguales que ellos. ¿No ves que aunque haya pasado las épocas, las generaciones y los siglos, somos iguales que ellos? Miren Juan, Juan 20:19. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo a los judíos, vino Jesús. Estando las puertas cerradas, ¿qué? Por miedo a los judíos, ¿qué estaba pasando con los discípulos? Tenían miedo, ¿por qué? Se sentían solos, abandonados. Pensaban que todo lo que habían vivido y que todo lo que habían hecho con Jesús era agua pasada, ya no valía para nada. Y ahora tenían miedo de que los judíos viniesen y los crucificasen a todos, y los matasen a todos. Tenían miedo porque pensaban, o se les estaba ocurriendo, que todo lo que Jesús les había enseñado era mentira. Y vino Jesús, se puso en medio de ellos y le dijo, paz a vosotros. ¿Cómo reaccionarían todos los discípulos? Pero quiero que pienses en la actuación de los discípulos. Actuaron como personas normales, normales. No místicos o no personas crédulas que creen cualquier cosa, no, dureza de corazón. Voy a poner cosas normales en el sentido de, es que esto sobrepasa nuestro entendimiento, nuestra capacidad. Que Jesús ha resucitado, ya se ha muerto, ya está en la tumba, ahora vamos a cerrarnos, vamos, cuidado para que no nos hagan nada. No, no, es que no es así, se pone Jesús en medio. Piensa todo esto, ¿cómo entró? No lo sabemos. ¿Cómo se puso en medio? No lo sabemos. ¿Qué si era? ¿Cómo era físicamente? No lo sabemos. Sí lo identificaron porque ninguno dudó que era Jesús. Y él dijo, paz a vosotros. Paz a vosotros. Bueno, quizás una de las cosas que podemos decir dentro de la resurrección es que esta paz es para siempre. A Jesús no le paró la muerte. No le paró la muerte. A nosotros no nos para la muerte. Y lo que empezamos a ver en el mensaje de Jesús y lo que Dios quiere para nosotros, lo que empezamos a ver y entender, es esta palabra, vida, 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 porque la muerte no pudo con Jesús. Es que yo dudo, pues mira, los testimonios de las personas que dudaban, ellos cambiaron su vida, eran personas tan normales como tú y como yo, y dudaban, y no creían ni siquiera a sus amigos, ni a sus compañeros, ni a las mujeres que fueron. Y incluso Tomás, aun cuando se lo contaron, dijo, si yo lo toco, no creo. Bueno, pues mira, Jesús le dio el privilegio, puedes tocar, mira Tomás, bienaventurados los que creen sin tocar. Jesús resucitó totalmente, lo he llamado así porque me llama mucho la atención este pasaje, pequeños detalles de la resurrección de Jesús, porque hay corrientes que se llaman cristianas, que piensan que Jesús no resucitó, que resucitó un espíritu, que el que se metió en la tumba era otro, que había algo como espiritista, que todo esto, olvídate de todo eso, porque este pasaje rompe con todas esas cosas. Vale, dice que todavía estaban ellos hablando acerca de esto cuando Jesús mismo se puso en medio de ellos y les dijo, paz a ustedes. Muy bien, lo hemos visto, paz a ustedes. Entonces, aterrorizados, creyeron que era un espíritu, ¿vale? Lo normal en cualquier persona que se te presenta, uno que ha muerto. Aterrorizados. No dice un poco asustado, ¡ay! Así, no, no, aterrorizados. Yo los veo por debajo de las mesas, que no sé, no había sillas, que no había, tapados con las mantas, como lo que sea, aterrorizados. ¿Por qué se asustan tanto? ¿Por qué les vienen tantas dudas. Miren mis manos y miren mis pies, soy yo mismo. Tóquenme y vean. Un espíritu no tiene carne ni huesos, como ven que yo tengo. Lo leo otra vez. Es que no fue un espíritu, fue Jesús, carne, cuerpo, que apareció. Mira, incluso cuando fueron a la tumba, no vieron más que el lienzo vacío. El lienzo, no estaba el cuerpo de Jesús. No puedes decir, no, es que estaba el cuerpo ahí, el espíritu salió del cuerpo y el espíritu flotó por todo. No, Jesús resucitó, corpóreamente, totalmente. Vas a decir, ¿pero cómo es eso? Mira, hay cosas que no las entiendo, pero te voy a decir algo. No las entiendo. Tanto no las entiendo como ellos, que no las entendían, como los primeros que no las entendían. Mira mis manos, mis pies, vea todo. Versículo 40. Dicho esto, les mostró las manos y los pies. Y como ellos no acababan de creerlo a causa de la alegría y del asombro, les preguntó, ¿tienen algo de comer? ¿No te parece sorprendente? Si estaba muerto, ha resucitado. Y encima les pregunta si tiene algo de comer. Y le dieron un pedazo de pescado asado y así que lo tomó y se lo comió delante de ellos. Luego les dijo, cuando todavía yo estaba con ustedes, les decía que tenía que cumplirse todo lo que está escrito acerca de mí en la ley, de Moisés, de los profetas y de los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y esto es lo que está escrito, les explicó, que el Cristo padecerá y resucitará al tercer día. Jesús era el Mesías. Pero Jesús, resucitado, comió. Si alguien te dice que era espíritu, es falso. Porque Jesús comió. ¿Por qué comió? Porque quería demostrar que la resurrección es resurrección corporal. Corporal. Si esto te plantea algunas otras preguntas, por favor, háblame, llámame, escríbenos, sabes que estamos dispuestos. Lo que sepamos te lo contestaremos. Ahora, yo tengo de aquí algo claro. La gente que vio a Jesús era gente normal. Jesús, en un acto milagroso, resucitó para demostrar que sus palabras eran reales. Y no solo eso, sino para demostrar que realmente él era el Mesías y el profeta. Al tercer día resucitaría, resucitó. A pesar de las medidas que habían puesto para que nadie pudiese hacer trampas, para que no pudiesen sacar el cuerpo de Jesús, para que luego no se inventasen historias, a pesar de que habían intentado parar cualquier cosa que Jesús pudiese hacer, Jesús resucitó. Jesús está vivo. ¿Eso puede cambiar algunas cosas? Yo creo que sí. Yo creo que sí. En nuestra relación con Jesús, 100%. ¿Por qué no creemos que está vivo? Porque seguimos pensando, y a veces en nuestro interior seguimos pensando, que cuando oramos o hablamos estamos mencionando nuestras palabras. Y es como una pequeña terapia donde tú te desahogas al aire y al viento y sueltas aquello que tienes. Y el aire y el viento lo coge y no sabes si se esparce. Entonces tú te desahogas, pero qué equivocados estamos. Cuando tú estás hablando a Jesús, estás hablando a alguien vivo que está a tu lado y que está cerca de ti y que te está escuchando. Y cuando estás orando a Jesús, estás orando a alguien que tiene la capacidad de responderte y de actuar, que a veces no le dejamos ni actuar, porque nosotros enseguida pensamos cuál es la solución y yo quiero solucionarlo. Si tú no tienes que solucionar nada, es Jesús, es Dios quien está haciéndolo. Es Jesús y es Dios. A veces nuestra intervención en la vida de las personas está hecha con todo el cariño del mundo, porque queremos ayudar, pero sabes que quien va a ayudar a las personas no eres tú ni soy yo, es Jesús resucitado, es Dios hecho carne, Dios vivo. Jesús no quedó en la cruz, sí lo crucificaron, sí murió, sí lo enterraron, sí resucitó, sí lo vieron vivo, sí está vivo hoy. Entonces todas esas cosas cambian nuestra forma de ver a Dios, cambia nuestra forma de orar, cambia nuestra forma de pensar, cambia de que las cosas no están en nuestras manos, sino que están en las manos de Dios. Cuando tú hablas con Jesús, estás hablando con alguien vivo, vivo porque resucitó, vivo porque resucitó. Yo quiero creer que hoy está aquí. No porque esté yo, sino porque Él resucitó. Yo quiero creer que vive en mí, porque Él resucitó. Y yo quiero creer que todo lo que tengo me lo ha dado Él. Y yo quiero creer que todas las respuestas que necesito me las va a dar Él. Mira este pasaje último que es donde quiero lanzar el reto importante, el reto en cuanto a la resurrección de Jesús. Es una de las escenas finales donde Jesús se aparece de nuevo a los discípulos, porque los discípulos, a pesar de haber visto todo lo que vieron y haber estado con Jesús y Jesús decirle, venga, va, que si he resucitado, que es verdad, los discípulos volvieron a la pesca, volvieron a hacer lo que sabían hacer. ¿Qué hacemos? Pues vamos a pescar. No entendían que lo que tenían en sus manos y lo que Dios les había pedido ahora es lo que habéis aprendido, compartidlo con el mundo, porque eso es libertad para el mundo, es luz al mundo, es un mensaje para todos, no es para vosotros. Ellos volvían a lo mismo. Entonces, después de esto, dice que Jesús se apareció de nuevo a los discípulos, junto a un lago. Y sucedió de esta manera, estaban juntos Simón Pedro, Tomás, al que apodaron gemelo, Natanael, y dice, me voy a pescar, Pedro. Me voy a pescar, implica muchas cosas, dejo esto, voy a volver a mi vida anterior, me voy a pescar. Vale, te acompañamos, Pedro, nos vamos. Y piensa en esta imagen como los discípulos, cada uno yendo por un sitio, cada uno haciendo lo que sea. Es como si hoy los discípulos uno fuese, tuviese una tienda de una cosa, otro trabajase en supermercado, otro en la obra, entonces cada uno se va a su parte, a su sitio, con la cabeza un poco agachada, diciendo, bueno, pues tendremos que volver a empezar la vida. Nos vamos contigo, contestaron. Salieron, pues, de allí y se embarcaron, pero esa noche no pescaron nada. Y al despuntar el alba, Jesús se hizo presente, ¿vale? No hubo nadie que lo llamase. Él mismo se presentó en la orilla. Pero los discípulos no se dieron cuenta de que era él. Muchachos, ¿tienen algo que comer? Les preguntó Jesús. No respondieron ellos. Tiren la red a la derecha de la barca y pescarán algo. Así lo hicieron. Y era tal la cantidad de pescados que ya no podían sacar la red. Es el Señor, dijo Pedro, el discípulo a quien Jesús amaba. Tan pronto como Simón Pedro le oyó decir, es el Señor, se puso la ropa, pues estaba semidesnudo, y se tiró al agua. ¿Dónde fue? A Jesús, donde tenía que ir. ¿Dónde estaba? Donde él pensaba que estaba seguro, en su barquita, pescando, haciendo las cosas de siempre. Tírate al mar, porque Jesús ha resucitado. ¿Por qué no vas a coger las manos de Jesús? ¿Por qué no vas a abrazar a Jesús? ¿Por qué no vas a escuchar a Jesús? ¿Por qué no haces lo que Jesús te está pidiendo? No, es que estoy más seguro donde estoy. Yo no sé si Jesús ha resucitado. Es el Señor. Y Pedro se vistió, porque estaba en semidesnudo, porque estaba trabajando, y se tiró al agua y se lanzó. No pudo aguantar la emoción de llegar a la orilla, no pudo aguantar que la barca llegase con todos. No, él fue, y los peces, no le importaban los peces, no le importaba su vida, no le importaba lo que estaba haciendo. Él quería conocer y tener una relación nueva, perfecta, estable y genuina con Jesús. ¡Qué escena más impresionante! ¡Qué escena más impresionante! Cuando se acercaron, Jesús tomó pan y les dio a ellos, e hizo lo mismo con el pescado. ¿Te recuerda algo esto? Jesús ya tenía el pescado puesto, ya tenía la comida hecha. ¿Es que necesitan el pescado que habían cogido ellos? No necesita nada nuestro. Jesús no necesita nada nuestro. Los que necesitamos a Jesús somos nosotros. Y nosotros, por nuestra incredulidad, por nuestra dureza de corazón, por ser duros de cerviz, por orgullosos, por pensar que somos modernos, por pensar que tenemos todo en control, por pensar que nos tenemos que dejar llevar por la sociedad, por pensar que las cosas que no son demostrables y modernas y científicas no valen. Entonces perdemos la oportunidad de abrazar a Jesús, de comer al lado de Jesús y de disfrutar lo que Jesús quiere darnos. Este es el reto grande que yo quiero lanzarte, y este es el reto con el que yo quiero vivir. Yo quiero creer que Jesús ha resucitado. Y como Pedro hizo, me quiero lanzar al mar. Quiero ir donde está Jesús y disfrutar de lo que Él me da. Y no pensar que yo tengo que llevar el pescadito para que Él me lo haga o para hacerlo juntos y yo darle. Si Jesús no necesita nada mío, es al revés, yo necesito todo lo suyo, todo lo suyo. Por eso, Día de resurrección. Nos ayuda a saber que tenemos vida nueva. Sí, sí, vida nueva, porque Jesús demostró que controla la vida. Vida eterna y para siempre, sí, porque Jesús demostró que controla la vida. Y la muerte no es el fin. No temas morir, vivir, no temas vivir. La muerte no es nuestro fin, no es nuestro fin, no fue el fin de Jesús. ¿Sabes? En esta foto hay una persona lanzándose a la piscina. Esto, lánzate a la piscina. Vive la vida que Jesús tiene para ti. Jesús ha resucitado. ¿Quieres decirlo en forma fuerte? Jesús ha resucitado. ¿Lo dudas como los demás discípulos o ya empiezas a creerlo porque los demás dudaron y creyeron? Bienaventurados los que creen sin ver. Y Jesús se apareció una y otra vez, hasta que entendieron los discípulos cuál era su misión. Hasta que nosotros entendamos cuál es nuestra tarea en el mundo. Que nuestra tarea en el mundo es predicar que Jesús ha resucitado. Y Jesús es un Dios de vida. Dios de vida. Señor, ayúdanos a lanzarnos al agua y estar a tus pies y a recibir todo lo que tú tienes para nosotros. Ayúdanos a salir de nuestra seguridad de la barca, de nuestra vida donde tenemos todo controladito, y lanzarnos al mar y hacer lo que tú nos pides de una forma confiada. Bendice este día, llénanos de vida, déjanos y permítenos vivirla de una forma crédula, 100% creyendo que tú has resucitado. Señor, gracias, gracias por estas palabras. Y cuida los corazones más duros. Es que me pongo el primero. Ayúdanos a creer todo lo que tú tienes para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga.